hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 con La Tarde Está en Plenitud. Arte y cultura, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica, como de costumbre, Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Amadeus FM 91.1.
Bueno, les comentamos a nuestros oyentes y los vamos invitando y las vamos invitando porque este próximo viernes tenemos un nuevo encuentro, el encuentro número 593 de nuestro café literario y de arte Antonio Aliberti en el bar Lavalle, bar notable de la ciudad autónoma. Está en Lavalle 1693, esquina Rodríguez Peña. En el segmento Poeta en el Recuerdo, Horacio Perler, vamos a recordar a un estupendo poeta, un gran ser humano. Nos referimos
al querido Enrique Vocero.
Así es. Tendremos segmento de poesía Rafael Vázquez.
Sí, va a estar Norberto Berlián, Silvia Domínguez, María del Mar Estrella, Nora Quiroga, Rolando Rebagliati y David Sorbile.
Muy bien. Tendremos también el segmento Susana Aguad en narraciones breves.
Sí, va a estar Vivith Albert.
Y como de costumbre tendremos la música de Paco Rizzo, de Oscar La Higuera y de Selena Jankovic. No me olvido nada, ¿no?
No, perfecto.
Todo eso está incluido. Bueno, así que los esperamos. La entrada es libre. Reiteramos, este viernes 19 horas comenzamos puntual.
Dijimos sí,
19
diría,
y 19 y 5 y 10 ya estamos, ¿no?
Yo diría que la gente se acerque un poquito antes a compartir, a charlar antes que comience el espectáculo, porque bueno, después estamos atentos a la lectura y a la música, ¿no? Así,
así es. Bueno, hoy comenzamos con el país hermano de Cuba.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno!
Y qué mejor comenzar con poesía y qué mejor que comenzar con Roberto Fernández Retamar, nacido en La Habana en 1930 y fallecido en el año 2019. Perteneciente al grupo de los poetas de la Revolución, Roberto Fernández Retamar es uno de los mejores exponentes del llamado coloquialismo hispanoamericano. Su papel protagónico dentro de la política cultural revolucionaria suele dejar en segundo plano su obra, que se inició tempranamente con los poemas de Del Principio, poemas que pertenecieron a su etapa de 1948-1949, que lo apartaban del hermetismo predominante hasta entonces en la lírica cubana, con una expresión clara e irónica que en algunos versos se acercaba a lo coloquial. Ese tono se desarrolló más aún en Alabanzas, Conversaciones, 1951-1955, y En Vuelta a la Antigua Esperanza, en 1959. Y bueno, luego culminó, obviamente, tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro y Che Guevara, en Con las mismas manos, publicado en 1962, Historia antigua del año 65, Buena suerte viviendo 66 y ¿Qué veremos arder? 1970. ¿Escuchamos algún poema de Fernández Retamar?
Sí, Palacio cotidiano. Yo decía que el mundo era una estrella ardiente, laberinto de plata, cerrazón con diamante, y ahora descubro el júbilo de la estancia minúscula. La vida emocionada del vaso entre mis labios, más cristalino y claro si el sol se apoya y canta en sus paredes límpidas. Ahora veo el dorado temblor que se levanta del pedazo de pan y el crujido caliente de su piel. Y me es fácil entrar en el palacio cotidiano, manual de las enredaderas del patio, donde un príncipe de silencio y de sombra calladamente ordena. Y es que a esta vivienda que va horadando el tiempo, de la cual es más hogar mientras es más profunda, tú trajiste la primavera de tu beso, trajiste tus sonrisas como una fina lluvia vista entre los cristales, trajiste ese calor dulce para el reposo, para el sueño posible. Y supe que era bello el mundo aún fuera de ese centro de perfección, el amoroso palio del rocío y el vidrio que calza y rompe el aire. Yo sentí levantarse un pueblo de pureza, allí donde vivían ayeres, muebles y hierros, como quien abandona las lanzas y destina sus manos a los árboles que se vuelven viviendas. Mis ojos amarrados a relámpagos de oro dejo caer ahora sobre la pobre mesa, sobre la luz medida que ha inundado mi casa, sobre el silencio y la quietud que la acompañan y miran como sale un sereno color, una vida armoniosa y honda de sus cuerpos.
Bueno, acá en este poema podemos advertir un poco lo que estábamos comentando recién, ¿no?
Esta cotidianeidad.
Sí, este coloquialismo, ¿no? Exacto. Que lo diferenciaba justamente de la poesía que se estaba construyendo en esos momentos en Cuba, ¿no? Para un sector de la crítica, lo mejor de la poesía de Retamar se encuentra en sus textos más íntimos y menos programáticos, como los que integran a quien pueda interesar, publicado en 1970. Además de poeta, Roberto Fernández Retamar es también conocido como polémico ensayista, defensor de la ortodoxia castrista, de lo que es buena muestra su libro Calibán, de 1971, donde ataca la posición antirrevolucionaria de algunos autores contemporáneos, como Carlos Fuentes. Su tarea al frente de la Casa de las Américas corrobora ese aspecto. Fue ministro de Cultura de Cuba y tuvimos el honor de tenerlo en nuestro café literario Antonio Liberti, en el Café Montserrat, a fines de los años 90, calculo que en 96, 97, vino, no me acuerdo con qué poeta amigo nuestro lo trajo, y se fue muy contento. Hace algunos años, antes que cerrara el Café Montserrat, y antes que Juanita Pochercala, una querida poeta cubana, a quien habíamos invitado a leer, le pregunté, le digo, ¿te acordás que acá leyó Fernández Retamar? Me dice, sí, claro, me dice, siempre se acuerda de la hermosa noche que pasó acá en el Café Montserrat con ustedes y con nosotros. Es un recuerdo que siempre lo tiene vivo. Todavía, obviamente, vivía este Retamar, ¿no?
Qué lindo eso.
Sí, un hermoso recuerdo. A ver, ¿otro poema, pues?
Sí, Hacia el anochecer. Hacia el anochecer bajábamos por las humildes calles, piedras, casi en amarga piel que recorríamos, dejando caer nuestras risas hasta el fondo de su pobreza. Y el brillo inusitado del amigo iluminaba las palabras todas, y divisábamos un poco más, y el aire se hacía más hondo. La noche, opulenta de astros, como estaba clara y serena, abierta para nuestras preguntas, recorrida, maternal, pura, entrábamos a la vida, en alegre, en honda comunión, y la muerte tenía su sitio, como el gran lienzo en que trazábamos signos y severas líneas.
Hermoso texto. ¿Algún otro, Nora?
¿Cómo no? A mis hijas. Hijas, muy poco les he escrito y hoy lo hago deprisa. Quiero decirles que si también este momento pasa y puedo estar de nuevo con ustedes en el sillón oyendo la radio, cómo vamos a reírnos de estas cosas, de estos versos y de estas botas y de la cara que ponían algunos y hasta el traje que ahora le llevo. Pero si esto no pasa y no hay sillón para estar juntos y no vuelven las botas, sepan que no podía actuar de otra manera. Estén contentas de este nombre que arrastran como un hilo por papeles. Disfruten de estar vivas, que es cosa linda, como nosotros lo hemos disfrutado. Quieran mucho las cosas y recuérdenme alguna vez con alegría.
Qué hermoso, hermoso texto. Y también, ¿no?, relacionado en este caso con ese vínculo tan especial que se tiene con los hijos, ¿no?, con las hijas, y un poco ese legado, ¿no?, que él deja en los últimos párrafos de ese poema, ¿no?
Disfrutar, ¿no?, de la vida, que lo recuerden con alegría.
Que lo recuerden con alegría, ¿no? Bueno, vamos a ir a la música. Nos acompaña hoy también, seguimos con Cuba, por supuesto, Compay Segundo, nacido en 1907 en Santiago de Cuba. A ver qué podemos decir de este estupendo cantante. Era pequeño aun cuando aprendió el oficio de torcedor de tabaco y empezó a trabajar en la fábrica de habanos Montecristo para ayudar en su casa, aunque el habano lo siguió en toda su vida, ¿no? Hay varias fotos en las cuales está justamente fumando un habano. Bueno, esto no le impidió empezar a tocar de oído la guitarra y el tres cubano, y a partir de ambos instrumentos inventar uno nuevo, el armónico, una guitarra de siete cuerdas, una de las cuales repite la nota sol. Esto ya ocurrió en Santiago, donde se mudó la familia en 1916, cuando su padre fue despedido del ferrocarril. Aunque allí empezó a ganarse la vida como barbero, él, al igual que cuatro de sus siete hermanos, ya sabía que lo suyo era la música. Así que bueno, ingresó a estudió con el maestro Enrique Buono, luego ingresó en la banda municipal de Santiago de Cuba como clarinetista, hermoso instrumento el clarinete. Esta actividad que le aseguraba un sueldo le permitía en su tiempo libre cantar y empezar a componer sones. Su primera composición, el tema Yo vengo aquí, dedicada a una muchacha de la que se había enamorado, data precisamente de 1922, época en que empezó a relacionarse con grandes cantantes como Sindo Garay y Nico Saquito. Al despuntar los años 30, integraba el cuarteto Cubanacán, modesta pero efectiva plataforma de lanzamiento que lo llevó después a trabajar con el quinteto Cuban Stars que dirigía Nico Saquito, con el que en 1934 se fue a La Habana. Y allí, tras dos temporadas como clarinetista en la banda de bomberos de regla, formó en 1938 el cuarteto Jatuy con Lorenzo y Resuelo, Marcelino Guerra, Rampidey y Evelio Machín, hermano de Antonio Machín. Con ellos vivió una época propicia que lo llevó a México y allí a participar incluso en el cine, en películas como Tierra Brava, México Lindo y Querido, entre otros films. A su regreso, sumó sus actuaciones como clarinetista en el famoso trío liderado por Miguel Matamoros en la etapa en que cantaba el mítico Benny Moré. Pero aún tuvo que esperar para que se produjera el gran momento de su carrera. Vamos a pedirle a Ricardo de escuchar el primer tema, Compay Segundo, un hermoso tema que se llama Lágrimas Negras. Adelante.
Música sin fronteras.
Con justo encono, en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.
Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será?
Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida.
Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré.
Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Digo, me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez.
Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Amelia Peláez, artista visual cubana, para ubicarnos, como siempre digo, en el contexto histórico y sociocultural que le tocó vivir. Ella nació en enero de 1896 y fallece en abril de 1968. Fue una artista relevante en su país, pero también en el exterior, para hablar un poco de lo que tiene que ver con su formación académica. Podemos decir que ella estudió en la Escuela Nacional de San Alejandro. Allí ella recibe bastante influencia de lo que era el impresionismo, sobre todo el impresionismo más académico, a través de uno de los grandes maestros, entre varios maestros importantes que ella tuvo en la academia, ¿no? Su primera exposición la realiza en 1924, y posteriormente se va a estudiar a París con Lise Pinson. Esta artista con la que ella va a estudiar es una artista muy destacada panameña que un poco se dedicaba a abordar dibujos con mucha luz y sombra de otros mundos. Y así un poco ella empieza a experimentar lo que se conoció como la pintura modernista, ¿no? También empieza a realizar obras en cerámica, en vidrio. Con la llegada posteriormente de la Revolución Cubana, Amelia ya se quedó en Cuba hasta la muerte. Siempre estuvo muy comprometida con la Revolución Cubana. Hay algunas obras que son muy importantes a destacar en la trayectoria y en la vida de esta artista, que son, por ejemplo, La costurera Gudinga, de 1931, Las dos hermanas, de 1943, Las muchachas, también de 1943. Ella ha representado a su país en una de las Bienales de Venecia y en la Bienal de San Pablo también. Esto es muy importante también a destacar, ¿no es cierto? Como dije antes, ella en 1924 realiza su primer muestra, en Cuba expone en 1935, en el Lyceum de La Habana, y allí un poco se pueden apreciar los resultados y todo el estudio y su formación de esa experiencia maravillosa que ella obtiene en Europa, ¿no? Gana el premio en la Exposición Nacional de Pintura y Escultura. En 1937 ya se desempeñaba como profesora de estudios así libres de arte para pintores y escultores. En 1938, nuevamente, ella es premiada en el Salón Nacional, pero en esta oportunidad la artista decide rechazarlo por considerarlo injusto. A principios de la década del 40, exhibe una muestra individual, una muestra personal, en una importante galería de Nueva York. Podemos decir que su pintura está íntimamente ligada y mantiene el apego al ornamento y a la recreación que podríamos llamar ya por aquel entonces postcubista. La presencia del color, la acentuación de las líneas en su figura, que un poco caracterizan su obra, ¿no? Una acentuación con líneas negras, casi podemos decir que a la manera de los vitrales, ¿no? Aunque en algunas de sus obras vuelve un poco a periodos más neutros, más grises. Allá por 1943, la Institución Hispano-Cubana de Cultura organiza una exposición retrospectiva de su obra, y en esta exposición se pueden ver los trabajos que el artista realizó a partir de 1929. A principio de la década del 30 participa en la exposición Cuban Modern Paint en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. A partir de 1950, como un poco dije antes, ella continúa con esta internalización y esta investigación ya más profunda en el trabajo de la cerámica. Por aquel momento también realiza un mural en la capilla del Hogar Salesiano, el que actualmente es la biblioteca del Politécnico Pedro María en Santa Clara. Obtiene premios en dos salones los años siguientes. En 1956, ya la artista genera su propio taller de cerámica, el que le dio el nombre de Cerámicas Cubanas. Realiza también murales. Podemos decir que es una artista que se dedicó a los murales en edificios, espacios públicos, por ejemplo, para el Hotel Hilton de La Habana. La Habana, edificio de Tribunal de Cuentas, actual Ministerio del Interior. La Habana, Escuela José Miguel Gómez, La Habana, Escuela Normal para Maestros de Santa Clara. Tiempo después de su muerte, al artista le realizan una gran retrospectiva. Es una mujer que ha sido muy reconocida en su país, pero también en otras partes del mundo, por eso destaco los lugares donde ella ha mostrado su obra, ¿no? Le han pedido su obra para ver. Ella nos muestra una imagen donde todo ese contexto cultural, paisajístico de su país natal aflora muchísimo en su obra. Y aflora de tal manera que hasta la hace muy femenina. Con esta semblanza de esta artista cubana, me despido hasta la próxima semana.
Muy bien, luego de escuchar la Diana Gaspar, seguimos acá en piso con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura, también entrevistas. Le mandamos un cariño muy grande al poeta José Mugni, quien hoy cumple años, un querido amigo, corresponsal de nuestra revista Generación Abierta en Francia, y con quien compartimos travesías poéticas junto con otros poetas y otras poetas durante muchos años.
¿Sabés qué? Sí, muchas felicidades, José. ¿Sabés qué? Escuchando esta canción, Lágrimas Negras, no sabía que era de este autor que hoy vos te referiste muy bien, y sí lo había escuchado con el álbum de Bebo y Cigala, creado en 2003, ¿no? Que me había encantado la música, sí, y bueno, todo el álbum.
Es otra versión, pero muy buena.
Ese sí. También podemos quizás en otro momento compartir con nuestros oyentes,
seguramente,
¿no es cierto?
Seguramente.
Bueno, ya tenemos nuestra invitada de hoy acá, Beatriz Olga Locati, que viene a visitarnos con un montón de obra publicada recientemente y que vamos a escuchar atentamente. Decir de Beatriz que es nacida en Buenos Aires, docente, escritora y poeta, diplomada en teoría y producción literaria, es vicepresidenta de la Asociación de Poetas Argentinos, consejera del Museo Histórico de La Boca, socia de la Sociedad Argentina de Escritores y miembro honorable del Grupo Alegría. Tiene publicadas poemarios, Poemas para una noche de lluvia, en coautoría con Jorge Ribeiro, en 1972, A sueño partido, en 1981, De todos modos, 1985, Interrupción del exilio, en 1987, Por la señal de septiembre, en 1988, Honrar al hermano, en 1993, Y se convierte en Ángel 2007, Orden Sagrado 2014, De Vida y Milagros 2017 y para Rangos Juveniles Mochila Llena de Asombros 2018 y Mochila Llena de Asombros, etcétera, 2019. En prosa, las biografías de su padre y de su abuelo, La Guía para Búsquedas Genealógicas y Cosas de Casa 2021. Relatos, recopiló poemas de su esposo, el poeta Jorge Ribeiro, en Ni siquiera esa lluvia, con una obra de teatro, Juicio a la poesía. En su haber colabora además con ensayos en diversas antologías, y también tengo en mis manos su último libro, El libro de las curiosidades, junto Beatriz Olga Locati y Manuel Osvaldo Chetman. Un gusto tenerte acá, Beatriz, con toda tu obra publicada, con todo tu saber y esta mochila llena de libros, ¿no? De cultura, de cosas que te gustan, que te acompañan desde siempre, la literatura.
¿Qué tal? Gracias por tus palabras, muy gentiles, muy amables. A veces es tedioso leer tantos títulos, ¿no? Pero bueno, existen y son consecuencia de algún largo trabajo de muchos años, ¿no? No es mérito, es añosidad simplemente. Además de saludar a Luis y a vos.
Bienvenida, Beatriz, un gusto tenerte nuevamente.
Muchas
en
gracias,
programa, ¿eh?
Para mí también es un gusto, porque ustedes saben muy bien que yo soy de esta zona, del sur. Uh-huh. Pero no quería dejar pasar, dado que mencionaste a José Muchnik, le mando un saludo, no sé si se acuerda de mí, pero recientemente tuve muy a mano sus palabras, porque recibí de Daniel Viola. Su último libro, Los días inversos, que tiene un hermoso prólogo muy sensato, y por qué no poético, de José Muchnik. Así que le mando un saludo, seguramente él no se acuerda de mí, pero no importa, me gustó comentarlo.
Se va a poner contento.
Porque estaba, he estado viendo ese libro y quise hacerle un comentario a Daniel a en Daniel su momento. En cuanto a mí, bueno, es largo porque una ha pasado y está pasando larga vida, lo cual es una bendición del cielo. Si ustedes me preguntan, no sé si quieren preguntar algo, pero si ustedes me preguntan cómo empezó esto, cosa que no siempre preguntan y puede ser muy interesante, ¿no? Todo comenzó con un curso, ustedes son más jóvenes, no sé si se acuerdan, José Carlos Gallardo, gran poeta, gran escritor, excelente persona, dictó, no me acuerdo ya en qué década, en la Embajada de España, unos cursos sobre distintos aspectos de la literatura española, y ahí cayó poesía, los niños de la guerra y demás. Y ahí me enamoré de un poeta que me hizo comenzar a pensar en escribir poesía. Este fue Blas de Otero. Mm. Tiene dos libros estupendos. No me pregunten el título porque uno lo perdí o lo presté y el otro lo estoy tratando de reubicar.
Es decir que eso, digamos, ofició un poquito como un gran estímulo, ¿no? Para
claro,
vos.
dos versos simplemente, que me parecieron geniales entonces y me lo siguen pareciendo, que es: si Dios no escucha mi voz, oirá mis manotazos. Un tipo agnóstico que diga eso no es tan agnóstico. Además, produce palabras de enorme fuerza, de sonido fuerte, pero de valores fuertes, ¿no? Bueno, expresa lo que yo pienso de la poesía. El lunes, estoy haciendo un curso de poetología por Zoom con Berta Bilbao Richter. Para la SADE, es un cursillo para SADE, un seminario, con el aval de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. A mí me enorgullece porque, bueno, he tenido un pequeño título de una diplomatura de una universidad que yo nunca había tenido. Tuve título terciario, música, claro, pero nunca pude ni comenzar una muy querida licenciatura que yo logré empezar, pero la carrera desapareció de la UBA en su momento, una licenciatura en lengua y literatura inglesas.
Berta Bilbao Rich es una querida amiga, una estupenda crítica.
Una genia.
Nos alegra mucho este seminario y diplomatura, ¿no?, que está haciendo en
claro,
SADE hace unos
para
cuantos
literatura
años.
Infantil, sí. Ya van como dos o tres años.
Excelente.
Yo terminé la diplomatura. Acaricio mucho el título, le doy mucho valor por estas razones que les di y después seguí, bueno, anunciaron esto de poetología y me metí en el segundo cuatrimestre, cosas que estoy haciendo con mucho interés, y esto venía con ese principio. Después, si tengo que hablar de un poeta argentino también que me marcó, y hablo de 1982, yo ya había presentado, ya tenía publicado Abrazo a Sueño Partido, y un día me encuentro en la mesa, estaba firmando para la feria, me encuentro que de pronto el que había estado antes, ¿quién era?
¿Quién era?
Yo era una bisoña, ¿no? Hamlet Lima Quintana.
Ah, una maravilla.
Qué Hamlet barba. Lima Quintana, que entonces me regala un libro valiosísimo que yo tengo como de cabecera, en distintas formas. Habla en 1982. ¿Qué me puso? Para Beatriz, que canta. Para Beatriz, que canta a mitad de camino. A ver. Bueno, no sé, no encuentro ahora. Para Beatriz, que canta en la mitad de la vida. Ahí sí coincidió más o menos bien con el promedio de la época de Dante Alighieri, aquello del mezzo del cammin di nostra vita, que se se calculaba 35 años, porque la durabilidad humana estaba, claro, en alrededor de 70. Y me dejó enamorada este hombre. Y es un libro que consulto casi siempre. Cubre todos los sentidos, razones, motivos del vivir.
Te invitamos a que leas una entrevista que le hicimos a Hamlet con Roberto De Vita en nuestra revista Generación Abierta, creo que fue en el año 1997, en la casa de él, donde él vivía, en la calle Juan B. Justo. Ajá. Sí, una hermosa entrevista. Te vamos a hacer llegar el enlace para que la leas.
Lo que me sorprendió, para terminar con Hamlet, terminar de mencionar, tiene 12 o 13 largos poemas, teoría del odio, teoría del amor, teoría, sí, del silencio.
Maravilloso, la verdad.
Que son una maravilla. Sí. Y hace honor a algo que descubrí no hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir teoría? Viene de griego. Viene de teo, como supone que es Dios, religión, una postura cuasi religiosa para todo. Teoría en realidad quiere decir una procesión religiosa. Y esto son las teorías que plantea Hamlet Lima Quintana.
Muy
bueno,
bien.
Eso es lo que quería decir.
Bueno, vamos a ir a tu tema musical con Compay Segundo, y te vamos pidiendo que vayas eligiendo algunos textos para compartir con nuestros oyentes.
Sí, cómo no.
Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
Thank you.
Segundo en este tema que se llama Buena Vista Social Club.
Bueno, continuamos acá con nuestra invitada de hoy, Beatriz Olga Alucati, que nos va a leer parte de su producción literaria.
Bueno, de un librito chiquitito, Orden Sagrado, fue un gusto hacer. Tenía temas que me parecieron interesantes, por lo menos a mí. De este libro chiquitito, creo que era 2005, no me acuerdo acá exactamente la fecha. 2014, perdón.
2014, bien.
El regreso de Victoria.
Adelante.
En la roca, una duración de siglos, la postura de la victoria. Un desafío el torso, en rebeldía el aliento. Nunca la sumisión al mármol. Quizás en latencias estará soñando la partida. Mudez la nostalgia en la intimidad de la piedra y ella sin poder llorar. ¿Acaso en la vigilia inauguren las alas la manera de volver y otra vez la piel se viste de brisa antes de convertirse en arena o en mar?
Qué bueno.
Esto fue mi recuerdo de la victoria de Samotracia.
Qué bárbaro. Sí,
qué lindo ese verso, la piel se viste de brisa, ¿no? Sí. Muy bueno.
Gracias. Bueno, y acá tengo de dos libros dirigidos, Mochila llena de asombro, como lo mencionaste, Nora. Este dirigido a adolescentes tempranos. Su continuación, que es Mochila llena de sombras, etcétera, es para adolescentes mayores. Del primer Mochila.
Cuando hablas de adolescentes tempranos y mayores, ¿a qué edades te referís?
Cuando hablo de adolescentes tempranos, son últimos grados de primaria y después ya secundario, ya promediando. Son
está bien.
Ellos.
Okay.
Me gustó, no sé si por ahí es mucho pretender de los chicos. El arte de sonreír. Seis pares de músculos, creo, nos permiten sonreír. Y no es necesario que te hagan cosquillas. Basta quizás con recobrar la tabla del 9, la memoria de aquel olor a limpio en pasillos de la escuela, o el tacto de aquella sortija primera. Es lo lindo de pasar al frente cuando se sabe la lección o aprobar biología, finalmente. Por el arrobamiento de una guitarra que nos conversa al oído y la voz de mamá, donde quiera que esté. Abrir la puerta a una cara amiga un día y mudar un aleluya al gesto. Mientras te vas a dar una vuelta por el mundo con tu mochila en rebeldía, para acompañar la palabra gracias en el momento justo de darnos la paz. Sonreí entonces, aunque no te estén filmando.
Qué bueno, muy lindo.
Gracias.
Muy claro, ¿no es cierto? Muy sí, alentador y con las cosas, ¿no?
Con un mensaje, ¿no?
No, claro, que no es el consumo, justamente, no, claro. Sino las cosas, las pequeñas cosas que te hacen feliz y que te tienen que hacer sonreír.
Ese era para adolescente temprano, ¿no?
Temprano, o sea, a lo mejor me equivoqué, tendría que haber sido, pero entonces yo no sabía que iba a hacer, se me ocurrió el etcétera,
claro.
Que tenía material o que iría apareciendo material. Sí, sí. Y acá, para los chicos un poquito más grandes, algo más serio. Juanita, perdónanos. Está fechado el 13 de junio de 2016. Niña Huichi, 12 años, violada por delincuentes, abusada por funcionarios. No hablas ni castellano en la tierra de los Lacaonat. Los responsables, 8 bestias libres, jueces y fiscales sin castigo. Nadie te ahorró el daño. Nadie quiso escuchar tu grito. Pusieron en riesgo tu pequeña vida. Solo Dios puso su mano sobre tu cabecita. Pequeña Juana, sin patria, sin infancia, sin derechos, ¿acaso nunca entiendas tus cicatrices? Perdónanos.
Qué fuerte, ¿no? Sí. Para trabajar.
Fuerte, pero muy candente.
Claro,
muy,
¿no?
Actual, es un tema siempre.
Sería
tema.
Bueno que esto trabajarlo, ¿no? Estos libros que lleguen a las escuelas y que los docentes puedan trabajar con ellos, ¿no?
Sí, pienso que puede servir al pie cuando menciono en la rieta de en la tierra de los Lacaonat. Corresponde aclarar de qué es. La niña no se llama Juana. Con este nombre se pretendió protegerla. Pertenece a una comunidad de aborigen que reclama sus tierras en la provincia de Salta. Los chicos más grandes pueden ir calibrando.
Sí, sí, seguro.
Sí, sí. Lo que pasa es que a veces no llega a los chicos y sería bueno que llegue a las escuelas, ¿no?
Claro. Yo trato de mandar libros a las escuelas, pero a veces no, claro. No son demasiados ejemplares. Luego, para cambiar el tono, y esto no es poema, Luis, Nora, sí. Cosas de casa, más muy reciente. Lindo. Pues tuve una época de acercamiento por amistades, invitaciones y demás de la academia. No Argentina, pero tiene un nombre, Asociación Civil Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Y dice, son 3 parrafitos, no es demasiado largo.
Estamos bien.
Pareja de novios. Uh-huh. Es un viejísimo romance. Ella y él están juntos y en silencio. Son de poco hablar, rubia ella y moreno él. Han estado por mucho tiempo en ese rincón, quietecitos, discretamente tomados de la mano. Esperan algo, siempre han esperado un llamado, un gesto o que alguien los vaya a buscar, porque son extremadamente serviciales y les gusta colaborar. En su pulcra solidaridad, la que barre daños y prejuicios, también saben soportar a los que pretenden ensuciarlos en su humildad. Pero son felices así, como están, siempre apoyados una en el otro. A veces, seguramente, se cuentan cosas, aunque no las escuchemos, porque no queremos inmiscuirnos en las intimidades de una pareja. Y más, tratándose de la escoba y el escobillón que viven su eterno romance en un armario.
¡Qué bárbaro! Muy bueno. ¡Qué imaginación! ¿No?
Sí, qué aparte, lindo.
O las
porque aparte yo me imaginaba una rubia y un morocho y nunca, claro. Que está bárbaro, la escoba y el escobillón. ¿Qué?
De todas formas, bueno, podemos advertirnos en la poesía y en la narrativa
De Beatriz.
Son cosas de casa.
Sí, claro.
Como que nada surge al azar, ¿no? Digamos como que está todo bastante pensado, ¿no? No, hay, además, como, hay como un, claro, una idea de dejar un mensaje al lector, exacto, ¿no es cierto? O un futuro lector.
Y desde diferentes ángulos.
Desde diferentes,
¿no?,
ángulos. Sí. Exactamente.
Además, me encanta la prosopopeya, porque de pronto le doy palabra a lo que una cosa, un objeto puede estar pensando.
Claro. Sí, sí.
Y en mi nuevo libro, que va a ser Tiempo de Soliloquios, lo estoy haciendo, armando, puliendo y demás. No está ni terminado. Tengo muchos casos.
Lo estás disfrutando, digamos, sí, porque sí, ese proceso, es que sí, de creación.
La verdad es que sí, no tengo demasiado, claro, tiempo. Bueno, Luis Nora, el poema que a veces me gusta dejar para el final, porque no me olvido que hoy es el Día de los Difuntos,
sí,
también.
Exactamente.
No está abordado en esto directamente, pero están ahí. Es de Vida y Milagros, el último de la saga, digamos, de los no libros para chicos, ¿eh? No le digo adulto porque no correspondería tampoco. El lenguaje de las estrellas. Cuando naufraga el sol, ella busca en la bóveda de asteriscos la pronunciación de la luz. Surgiendo el mundo a oscuras, manto de terciopelo mulato, va bordeando pabilos parlanchines, una elocuencia de linternas ancianas que acaso quieran fabricarle una capelina de luces. En conmemoración habladora, unos guiños casi humorosos, vocación de prosodias arcaicas, narrativa de fuegos artificiales, despliegan señales diminutas, voces de atrevidas índoles, conversan rumores sin decibeles. Cuando no puede conciliar el sueño, ella se asoma al pozo de luz y ahí un diálogo se inicia de miradas. Cuando no entiende los códigos, como caído del cielo, un ángel imprevisto le traduce ese vocinglerío de misterios. A su vez, ella cuenta cómo van las cosas a esas ventanas innúmeras que le dan las buenas noches todos los días. Tal vez la estrella de Belén, cuando llegue el momento, le envíe otro ángel mensajero con la carta que espera desde la magia de la eternidad, para que acaso ella también estelar materia pueda tocar el cielo con las manos.
Ah, maravilloso. Gracias.
Qué bello texto
ese. Sí, hermoso, para el cierre, ¿no? Con
sí,
todo.
Sí, hermoso.
Muchas gracias.
Toda tu producción literaria, tan, como dijo Luis, pensada, porque bueno, para cada edad, cada mensaje, y bueno, uh-huh, toda tu espiritualidad que surge en cada una de lo que leíste, ¿no?
Uh-huh.
Así que
muchas gracias.
Bueno, te
gracias.
Felicitamos y mucha suerte con este libro que estás gestando, ¿eh?
Sí, sí,
que
espero terminar.
Es algo muy lindo para un artista, sí, para sí, un sí, escritor.
Sí.
¿Eh?
Sí, porque uno no sabe a cierta altura de la vida si es el último, ¿no?
Seguro,
pero bueno. Son soliloquias que tienen humor, hay de todo, hay gran variedad. Lo esperamos. Sí, sí, para el año que viene.
Hasta muy pronto, Beatriz.
Espero que esté. Muchas gracias.
No, por favor, gracias
saludo.
A vos. Gracias a vos por venir.
Gracias a ustedes.
Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración. Sí, se hizo la oración. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Recordando
que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.